Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva jornada de este jueves 21 de mayo. Un día en el que nos dicen los del tiempo va a seguir subiendo las temperaturas. Hoy llegaremos a los 32 grados en muchos puntos de Madrid. Calor de verano en pleno mes de mayo con un sol que se nota y que calienta mucho. A esta hora de la mañana tenemos ya 13 grados en la sierra, nada más y nada menos que 16 grados en Madrid capital y 15 en la zona sur, y son las 7 de la mañana. Temperaturas altas, propias del verano, al comienzo de este jueves 21 de mayo, en el que tenemos que contar también que hay otros 95 fallecidos por COVID-19, por coronavirus, y 416 nuevos positivos. En el caso de la Comunidad de Madrid, el número de muertos ha sido de 18, menos que el día anterior, y han aumentado los contagios con 112. Desde hoy les recuerdo que es obligatorio el uso de mascarillas en toda España para los mayores de 6 años, además de en el transporte público, en espacios cerrados o abiertos en los que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Ayer, como contábamos en Buenos Días Madrid, lo publicaba el Boletín Oficial del Estado y aparecen también los que están exentos, como por ejemplo las personas con problemas respiratorios u otras enfermedades que se pueda justificar. Para empezar, recordamos este asunto relevante, la novedad de tener que usar obligatoriamente mascarilla. Eva Prat.
Hoy ya no se puede salir a la calle o entrar en algún espacio público cerrado sin llevar mascarilla, mientras no podamos guardar una distancia de 2 metros. Su uso es obligatorio para todas las personas mayores de 6 años y aconsejable para los niños de entre 3 y 5 años. Se recomienda las de tipo quirúrgico, que cuestan 96 céntimos, o las higiénicas, en torno a los 7 euros. Pese a que con ellas sube la cesta de la compra, las familias entienden la medida.
Fenomenal.
Bien, me parece perfecto. Bueno, pues ya veremos cómo se sale, pero es evidente que hay otros gastos más superfluos, incluso unas cañas, cuando abran los bares. Prefiero gastármelo en seguridad.
No tienen que llevar mascarilla las personas con problemas respiratorios o quienes la tengan contraindicada, quienes corran o monten en bicicleta y las personas que no puedan usarla por algún tipo de discapacidad. Gemma González es madre de 2 niños con TEA.
No entienden por qué tienen que llevarla, se la arrancan. Pedir, por favor, la gente puede entender que hay personas que tienen una cierta discapacidad y que no pueden llevar la mascarilla.
De momento no se habla de sanciones, aunque Interior estaría estudiando criterios de proporcionalidad para las mismas y se aplicarían en principio a las conductas reincidentes o violentas.
Ténganlo en cuenta, hoy es obligatorio el uso de mascarillas, con algunas excepciones, en algunos casos acabamos de repasar, pero es obligatorio, por supuesto, en el transporte público, espacios cerrados y en espacios abiertos, en los que se vea que no se guarda los 2 metros necesarios de distancia. La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar en 2 ocasiones el pase a la fase 1, como han hecho el resto de comunidades autónomas, salvo Barcelona y las capitales de provincia de Castilla y León. Así lo ha aprobado el Consejo Regional Extraordinario. La Comunidad de Madrid considera que la región lleva días con la preparación suficiente como para haber cambiado de fase y que el Gobierno de España no ha seguido los criterios del plan de desescalada. Escuchamos al consejero de Justicia, Enrique López, anoche en el Enfoque de Onda Madrid, y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Si yo considero, digo, que hay una resolución que peca de cierto arbitrismo o de cierta arbitrariedad, si lo llevo a los tribunales tendré que decir por qué. Y eso es lo que creemos, que queremos hacer. No insisto, no mezclemos el debate jurídico con el sanitario y con el político. Y por eso insisto en que no es bueno trasladar a la opinión pública que acudir a los tribunales supone un enfrentamiento entre administraciones. Yo creo que las administraciones dialogan entre sí y también dialogan a través de los tribunales.
Tenemos serias dudas de que los criterios técnicos aplicados se hayan hecho de manera homogénea en todas las comunidades autónomas, puesto que el único informe que se conoce es el que se emitió para que nuestra comunidad no pasase de fase y fue firmado 3 horas después de comunicarnos la decisión.
No obstante, la Comunidad de Madrid va a solicitar el paso a la fase 1 para la próxima semana, a partir del 25 de mayo, y entre los planes de la Comunidad de Madrid también está que la fase 1 solo dure una semana. Ya saben que duran 15 días, veremos al ritmo que va la Comunidad de Madrid según van avanzando las semanas. De momento solicitará la fase 1, hay una reunión bilateral, como hay todas las semanas, con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad, que decide mañana viernes por la tarde. Mientras tanto, ya sabemos que hasta el 7 de junio seguirá la prórroga Seguirá la alarma, mejor dicho, después de la aprobación de la prórroga en el Congreso. El presidente del Gobierno, el Gobierno del PSOE y Podemos, acaba adelante la prórroga gracias al apoyo de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y la abstención del partido EH Bildu, el partido de Otegi, que tras la votación anunciaba que había alcanzado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, firmado por sus tres portavoces. Hay un documento para derogar la reforma laboral del Partido Popular, la de 2012, de forma íntegra, a cambio de no obstaculizar la prórroga del estado de alarma, y que esa derogación se produciría antes de que terminen las medidas extraordinarias por la crisis sanitaria. El acuerdo también incluye mejoras en la financiación del País Vasco y Navarra, que, como saben, tienen regímenes fiscales aparte, pero aún así obtendrían dinero del Estado. Pues bien, cerca de la medianoche el PSOE emitía una nota aclaratoria a este texto, en la que informaba de que queda anulado el punto primero del acuerdo suscrito con EH Bildu, con el partido Otegi, que establecía que se derogaría de manera íntegra la reforma laboral y que esa derogación debería ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno por la COVID-19. En la nueva redacción del acuerdo se habla de la derogación de la reforma laboral, pero se suprime el término íntegra. El PSOE matiza que, en concreto y con carácter urgente, se derogará la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, así como las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Es decir, lo que tiene firmado el PSOE con Podemos en el programa de gobierno de derogar la parte más lesiva de la reforma laboral. El gobierno dio marcha atrás automáticamente a ese acuerdo, un acuerdo que tiene por escrito firmado con, por supuesto, su socio Podemos y también con EH Bildu. Y se da la circunstancia de que se firmaba ese acuerdo el mismo día en el que Bildu se negaba a apoyar una declaración institucional en el Parlamento Vasco firmado por el resto de los grupos, firmado por el PNV, el PSOE, Podemos y el Partido Popular, condenando los ataques que está habiendo en domicilios particulares del País Vasco de políticos del PSOE y del PNV, especialmente la líder del PSOE en el País Vasco, Idoia Mendia. El portal de su casa fue atacado, fue manchado con pintura roja y destrozada la entrada. Hay un sector de nostálgicos de la banda terrorista ETA que está volviendo a la actividad callejera y atacando domicilios particulares. Bueno, no apoyaba Bildu esa declaración institucional del Parlamento Vasco y horas después el PSOE firmaba con Podemos y Bildu un acuerdo para derogar la reforma laboral a cambio de la abstención de Bildu en el estado de alarma. El PSOE sacaba adelante la prórroga, la quinta, hasta el próximo 7 de junio, aunque se pudo comprobar la reducción de apoyos, gracias al apoyo de Ciudadanos, el PNV, Más País y los partidos regionalistas, y con la abstención de formaciones que sí permitieron su investidura, como Esquerra. Sánchez volvió a defender el estado de alarma como la mejor forma para luchar contra el COVID-19, nos lo cuenta Noelia Ontoria.
El gobierno vuelve a salvar los muebles con menos apoyos que hace 15 días, pero suficientes para llevar el estado de alarma hasta el 7 de junio y plantearse junto a Ciudadanos y el PNV una nueva prórroga para culminar la desescalada en julio. Pedro Sánchez insistía en que no hay leyes alternativas para controlar la movilidad de la sociedad.
Serviría para entorpecer el proceso jurídico, desviar energías que necesitamos en resolver la crisis sanitaria, económica y social y enmarañar la coordinación entre las distintas administraciones en un momento crítico como el que estamos viviendo.
Su promesa de devolver las competencias a las comunidades y su compromiso con la mesa de diálogo con Cataluña no servían para sacar a Esquerra del no.
Hemos mantenido y mantengo los compromisos de investidura, pero no me diga que estamos cambiando de socio.
Palabras de consuelo que no tenía con Pablo Casado, al que le reprocha su voto en contra y que anime las concentraciones en la calle.
Con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado.
El presidente aseguraba que buscarán soluciones a las llamadas colas de la pobreza con el ingreso mínimo vital y pedía disculpas a los ciudadanos por los errores que haya podido cometer en una crisis sin precedentes.
Primera prórroga de la alarma, en la que el Partido Popular vota que no, las tres primeras sí, en la cuarta abstención y en esta quinta no. Pablo Casado le acusó de haber sobrepasado los límites al haber abusado de la excepcionalidad constitucional. Nos resume lo dicho por el presidente del Partido Popular, Flor Carazo.
Para Pablo Casado sería una irresponsabilidad apoyar una nueva prórroga. Ha criticado que Sánchez haya convertido la negociación en una subasta.
Y ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socios y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados. El resultado es el plan D de siempre. deuda, déficit, despilfarro, desempleo y depresión.
El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de mentir y de aplicar el despotismo administrativo. Le ha advertido de que cada vez está más solo.
Usted ya es la cara del fracaso de la gestión de esta crisis. Su imagen es la del test falso, la de la mascarilla defectuosa, la de la manifestación temeraria y la de las colas de Aluche. No está a la altura y una vez más lo ha vuestro a demostrar. Cada día más solo, cada día más aislado, más débil.
Según Casado, el balance de la gestión de Sánchez es un erial, por lo que la historia no le absolverá.
La tercera fuerza política de la Cámara, Vox, de nuevo votaba que no a la prórroga del estado de alarma. El presidente de Vox, Santiago Abascal, le echaba al gobierno la culpa de los muertos.
El gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas.
Formaciones que hicieron posible la investidura, también antes la moción de censura contra el PP, la investidura de Pedro Sánchez, como Esquerra, Bildu, Compromiso, Más País, le reprocharon al presidente del gobierno el pacto alcanzado con Ciudadanos para prorrogar esta alarma. Uno de los más críticos, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que daba por terminada, dato por terminado, el espíritu de la investidura.
Enramiamos porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, quiso dejar claro que el apoyo a la prórroga no convierte a su partido en un nuevo socio del gobierno de Sánchez. Val sí quiso remarcar la abstención de los que sí son sus socios.
Y no se equivoque, no tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles, contará. Si abandona la arrogancia, si va por la senda del consenso, con nuestro apoyo.
El caso es que la prórroga alcanza hasta el 7 de junio y no parece que vaya a ser la última. Ayer se volvieron a repetir las caceroladas y protestas por las calles de distintos puntos de Madrid, también de toda España. En el caso de Madrid capital, en el distrito de Moratalaz, un joven de 34 años resultaba herido tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente. La Policía Nacional investiga esta agresión a la altura del número 181 de la avenida de Moratalaz. Las protestas y acosos, los llamados scratches, eran objeto de debate también ayer en el Congreso, como nos recuerda Lupe Ortiz.
Quien ahora condena, antes aplaudió los scratches, es el reproche del líder popular, Pablo Casado.
Y censuro la hipocresía de los que nos los hacían a los demás, como jarabe democrático, y ahora nos critican cuando lo sufren.
Después de que Pablo Iglesias dijera que la situación se puede trasladar a los domicilios de políticos de Vox, así ha reaccionado Santiago Abascal.
Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas.
Protestar contra el gobierno, sí, sin poner en riesgo la salud de todos, insiste el vicepresidente segundo del gobierno, porque es indecente.
No pongan ustedes en riesgo, yendo de la mano con la extrema derecha, con las movilizaciones con las que pretenden burlarse del estado de alarma, la salud de la gente. No solamente porque eso es indecente, sino porque los trabajadores sanitarios no se lo van a perdonar.
La popular Cayetana Álvarez de Toledo, a vueltas con el asunto, interpelaba a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Usted misma dice que ponen en peligro lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás. No será usted precisamente. De su gestión ya está todo dicho. ¿Cómo era aquello? Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín, el nuevo eje del mal.
¿Usted tiene el derecho y la libertad? De contagiarse si quiere. Lo que no puede hacer en este país es poner en riesgo la libertad y la seguridad de todos los demás en una pandemia sanitaria.
Mientras Interior refuerza la vigilancia para evitarlos, lo ha hecho en el domicilio del ministro Ábalos y en el chalet de Iglesias y Montero en Galapagar.
Un apunte en la crónica económica. La Comisión Europea ha advertido de que la crisis provocada por la pandemia incrementará los niveles de pobreza y exclusión social en España y le pide al gobierno que tome medidas para hacer frente al incremento de esta situación. Pablo López.
La Comisión Europea, ante la recesión de dimensiones históricas que sufre Europa, da prioridad a la crisis sanitaria y económica y deja para el medio plazo la adopción de políticas fiscales que eviten el déficit y reduzcan la deuda pública. Fuentes del Ministerio de Economía consideran que las peticiones de Bruselas están en línea con la actuación del Gobierno y muestran su compromiso para reducir el déficit y la deuda cuando vuelva el crecimiento. España debe reforzar la capacidad y solidez de su sistema sanitario, mejorar las ayudas a las familias, familias a través de sistemas de rentas mínimas y mantener los puestos de trabajo con los ERTEs. También debe apostar por incentivar nuevas contrataciones y mejorar el apoyo a los desempleados, especialmente a los denominados atípicos, un grupo que engloba a trabajadores temporales o a tiempo parcial y también a los falsos autónomos y a los que son económicamente dependientes.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Al comienzo de esta jornada de jueves 21 de mayo, pronóstico del tiempo, pronóstico del calor, Antonio López.
Este jueves ya ha amanecido con temperaturas algo más suaves, rondando los 16 grados en la capital. Por tanto, la temperatura de noche empieza a subir y no digamos en las horas centrales del día. Hoy superando ligeramente la barrera de los 30 grados, llegaremos a los 31-32 en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Como única novedad, aunque serán nubes inofensivas, la presencia de nubes deshilachadas de tipo alto que irán apareciendo a lo largo de la jornada en zonas del norte y de la sierra. Cara a los próximos días, al viernes y al sábado, las temperaturas continuarán lenta y gradualmente subiendo a valores que van a estar hasta 10 grados por encima de lo normal en el mes de mayo, alcanzando máximas de 33, incluso 34 grados este fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid va despertando poco a poco la circulación, aunque por el momento y afortunadamente es muy escasa y sin condicionantes meteorológicos en toda la región. Una situación muy tranquila a esta hora, tanto de entrada como de salida a la capital madrileña y en las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La Comunidad de Madrid registra 18 nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 31 comunicados el martes. Sin embargo, aumenta el número de positivos por PCR... y también los ingresos hospitalarios. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Ligero repunte en las cifras que no son motivo de alarma para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Lo importante, dice, es que la tendencia sigue a la baja.
Si estamos viendo que a pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, quizás no tan rápido como observábamos estos días, rápido comparado con otras naciones, quiere decir que la transmisión en realidad que estábamos pensando que había estos días previos es probablemente incluso algo menor, porque no está subiendo ese número de casos.
Madrid lleva al Supremo la decisión del Gobierno central de no permitir el paso de la región a la fase 1. La decisión se tomaba en un Consejo de Gobierno extraordinario y después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso hubiera anticipado que el Ejecutivo Autonómico estaba estudiando con sus servicios jurídicos la interposición de un recurso. Fátima Sotorrío.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, explica en El Enfoque el motivo del recurso ante la justicia.
Fundamentalmente es porque lo que queremos es conocer las razones concretas por las cuales Madrid no ha pasado a fase 1 ya hace 10 días y si existe un criterio homogéneo y del tratamiento homogéneo de datos en todas las comunidades autónomas. Nosotros creemos, seguimos creyendo desde el primer día que cumplimos los requisitos públicos que determinan el cambio de fase.
A juicio del consejero, hay falta de transparencia en las dos ocasiones en las que se ha solicitado pasar de fase y cree que esta es la única manera de conocer el expediente de sanidad que ha parado el avance en Madrid.
Y esto pues lo hacemos, obviamente, no para defender al gobierno de la Comunidad de Madrid, sino para defender a nuestros ciudadanos que están deseando reiniciar la economía, por supuesto, con prudencia y siempre con garantías.
Niega que el recurso sea una estrategia de presión ni un enfrentamiento entre administraciones, sino un diálogo al margen de que el lunes cambiemos de fase.
El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, tacha la decisión de grave error y pide a la presidenta Ayuso que se aleje de la confrontación.
Señora presidenta, me parece que es un grave error. Toda la comunidad estamos trabajando, buscando espacios de resolución de los problemas. No estamos en esa confrontación. Esa confrontación no nos conduce absolutamente a ningún sitio. Y desde luego una confrontación con el gobierno de España no es lo que necesitamos, sino resolver los problemas.
Y el portavoz de Más Madrid en la Cámara Regional, Pablo Gómez Perpiña, tampoco ve oportuno el recurso y pide a la dirigente autonómica que se centre en blindar la atención primaria.
En la región en la que 3 de cada 4 contagiados son de profesionales sanitarios, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid acuda a los tribunales no solo es una pérdida de tiempo, sino que es una falta de respeto. Le recomendamos a la señora Ayuso que ese tiempo y esfuerzo tan valioso no lo desperdicie en su cruzada personal contra el Gobierno central, sino que lo invierta en hacer sus deberes en materia sanitaria. Por tanto, desde Más Madrid instamos a la señora Ayuso a que dedique menos tiempo a poner denuncias y más a blindar la atención primaria y contratar rastreadores, que es lo que verdaderamente hace falta.
El Gobierno de Madrid niega que este recurso pretenda presionar a Sanidad de cara a la decisión que tomará mañana respecto al cambio de fase. El consejero de Sanidad volverá a defender esta tarde ante el Ministerio que estamos preparados para avanzar, Begoña Alarcón.
Madrid insiste, el Gobierno regional está absolutamente capacitada para cambiar de fase. Capacidad para 11.000 pruebas PCR diarias que se están realizando ya, ampliables hasta las 20.000 si fuera necesario, rastreadores de contagios, 400 técnicos de salud pública que se incorporarán gradualmente, así como el refuerzo de personal sanitario para la atención primaria. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Yo tengo que mandar un mensaje de tranquilidad, que Madrid está capacitado, que su red asistencial así lo permite y, sobre todo, que algo que estratégicamente es fundamental, que esa detección de casos nuevos y de toda su red de contactos está preparado.
Esta tarde se celebrará la reunión bilateral entre Gobierno y Comunidad para analizar con más detalle los argumentos de Madrid. El Ejecutivo que preside Díaz Ayuso prefiere no lanzar las campanas al vuelo tras la experiencia de semanas atrás, cuando se nos mantuvo en fase cero por criterios políticos, afirma el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que ha quedado suficientemente acreditado que la decisión no fue técnica, sino política. Las situaciones de agravio o desagravio no son criterios técnicos, son criterios políticos. Y por lo tanto vamos un tanto a ciegas a la reunión de mañana por la tarde. No sabemos si van a volver otra vez al camino de los criterios técnicos o si van a seguir insistiendo en los criterios políticos.
Una vez que Madrid esté en fase 1, se analizará con rigor si se solicita adelantar el salto a la fase 2. Eso dependerá, dice la Consejería de Sanidad, de la evolución de la pandemia y, sobre todo, de la responsabilidad que demuestren los madrileños estos días.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a pedir al Gobierno central que permita movilizar 420 millones de euros del superávit del Ayuntamiento para atender a la emergencia social de la capital. Las colas del hambre se multiplican y los servicios sociales necesitan recursos. Mar García.
El alcalde José Luis Martínez Almeida hace responsable al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de recursos, de frenar la financiación. Las respuestas de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre.
Si hay colas en la luz, otras cosas, porque el Gobierno de la Nación no nos deja utilizar los recursos financieros. Yo le pediría a Unidas Podemos, cuando uno está en el gobierno, no está para defender a intereses partidistas, sino al interés general.
El gobierno central ya ha admitido el uso del 20% del superávit para fines relacionados con la pandemia. ¿Qué pasa? Que no lo han usado. Por lo tanto, las excusas de Almeida creemos que son excusas de mal pagador.
Para fotos como las colas en Aluche, Madrid prepara un nuevo modelo para llegar a las familias, lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
Estamos estudiando en estos momentos una nueva fórmula mediante la cual las podamos abarcar todos de forma integrada y coherente.
Y el delegado de Bienestar Social, José Aniorte, avisa.
Tenemos una crisis sin duda alimentaria en España que va a afectar, por supuesto, especialmente a Madrid y que sin duda va a ser la mayor crisis seguramente que hemos sufrido desde la posguerra.
El ayuntamiento da comidas a 36.000 familias, los colegios vecinales a otras 20.000 familias más.
Y un día más han continuado las concentraciones y caceroladas contra el Gobierno en diferentes puntos de Madrid. En Moratalaz se vivieron momentos de tensión cuando varias personas se enfrentaron. Un hombre de 34 años que protestaba contra el Gobierno ha resultado herido, recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente durante una pelea. La policía investiga la agresión.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Carlos Ibáñez.
El Mundo titula: Ayuso recurre ante el Supremo la decisión del Gobierno de Sánchez de impedir a Madrid pasar a la fase 1 de la desescalada. El Ejecutivo Autonómico argumenta que la resolución no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio. El País: el bullying durante la pandemia, del acoso en clase a la tranquilidad de casa. Los menores que durante el curso sufren agresiones o exclusión encuentran un salvavidas gracias a la COVID-19. Comen, duermen y estudian mejor y temen la vuelta a la normalidad. La Razón: un cargo de Podemos, el agitador de los antisistema en Alcorcón, se refiere a Jesús Santos, número uno de Podemos en la localidad, además de teniente de alcalde, que ha dicho que las caceroladas son una vergüenza y deben pagar por ellas. ABC Madrid: médicos y enfermeros realizan 5 PCR de media al día en cada centro de salud para detectar nuevos positivos positivos y les hacen seguimiento en sus domicilios. Dicen textualmente: hemos hecho una labor de barricada para que muchos pacientes no ingresaran. 20 minutos, un juez rechaza reabrir los grandes parques como solicitaba el abogado que demandó a Almeida y Caravante. En Madrid Diario, Madrid recurrirá ante el Supremo la negación del gobierno de su paso a la fase 1 y en Crónica de Madrid, Podemos responsabiliza a la Trump castiza, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, de que Madrid tenga los peores datos epidemiológicos de España.
Completamos hasta ahora la crónica de la jornada, esta primera crónica de la jornada en Buenos Días Madrid, con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. A David Aganzo, presidente del sindicato de jugadores AFE, defendió su inocencia y negó las acusaciones de cohecho y abuso de poder realizadas sobre su persona en las últimas semanas. Lo hizo en una rueda de prensa telemática donde incidió en que peleará contra quien quiera presentarse a las elecciones a la presidencia del sindicato el próximo año y que no va a dimitir.
Ningún compañero me ha pedido la dimisión. Decirte que me he sentido muy respaldado por muchísimos compañeros de este sindicato, al que agradezco de corazón, porque bueno, han intentado dañar la imagen de su presidente y del sindicato, y es algo que no podemos permitir en este momento.
Los equipos madrileños de primera y segunda división continúan con su preparación. El Real Madrid se ejercita en Valdebebas desde el lunes en grupo y preparándose para dar guerra en los últimos 11 partidos de liga. Así lo dice Zinedine Zidane.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo, y yo lo veo bien, ¿sabes? Los jugadores, yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, es darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club, intentar ganar cosas.
El mediocampista del Getafe, Maximovic, hablaba sobre la reanudación de la Bundesliga. El fútbol en Alemania es un primer paso hacia la normalidad.
Es un ejemplo cómo fútbol puede volver toda la normalidad después de partidos de Bundesliga. Todo el mundo está más feliz y con mucho más ganas, que todo puede volver en normalidad más pronto.
Aric Aduriz se despedía del mundo del fútbol en el día de ayer. Con una emotiva carta, el jugador del Athletic Club de Bilbao ha puesto fin a su carrera profesional a los 39 años de edad y por problemas en la cadera. Los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mi cuerpo ha dicho basta. Así se acaba para mí este camino inolvidable y maravilloso de principio a fin, dijo el futbolista vasco en su carta de despedida. Hablamos de Fórmula 1, primeras valoraciones de Carlos Sainz tras su fichaje por Ferrari. En Vamos, el piloto madrileño reconoció que su progresión ha ido más rápido de lo esperado.
Cuando tenía 17, 18 años, era un chaval bastante ingenuo, bastante optimista. Si me llegas a haber dicho en ese momento que iba a pasar, pues primero 3 años por todos los, que luego iba a ir a un equipo como Renault, que luego iba a ir a un equipo como McLaren, y que de repente después de un año en McLaren iba a firmar por Ferrari, pues está claro que, vamos, me hubiese caído de culo, como has dicho tú.
Terminamos con una noticia de baloncesto. Javier Zamora renueva un año más como entrenador del Estudiantes. Más deporte con José María del Toro en el partido de la una.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7, contando la actualidad al comienzo de este jueves 21 de mayo. Las cifras de fallecidos y contagiados por coronavirus han experimentado una subida en toda España. 95 muertos más, 416 positivos. En el caso de la comunidad, el número de fallecidos y el número de muertos es de 18, aunque han aumentado el número de contagios en 112, 18, alguno menos que el día anterior, pero siguen siendo todavía muchos muertos los que nos está dejando esta epidemia, con una cifra que se acerca casi ya a los 28.000. Desde hoy se hace obligatorio el uso de mascarillas en nuestro país para los mayores de 6 años, además de un transporte público en aquellos espacios cerrados o abiertos en los que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Están exentos, como por ejemplo, las personas con problemas respiratorios u otra enfermedad que se pueda justificar. Recuérdenlo y ténganlo en cuenta en el día de hoy, que es obligatorio siempre que vea usted, por ejemplo, por la calle, que no se puede guardar la distancia de 2 metros, algo que es bastante frecuente, pues qué mejor que llevar puesta la mascarilla por si acaso. La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar en dos ocasiones la solicitud de la región para pasar a la fase 1 de la vuelta a la normalidad, de lo que llaman desescalada. Así lo aprobó ayer un Consejo de Gobierno Regional Extraordinario. La Comunidad de Madrid considera que la región lleva días preparada y que el Gobierno Central no ha seguido los criterios técnicos del plan de desescalada. La comunidad espera que este viernes sí, el Ministerio de Sanidad diga sí y le permita pasar desde el lunes ya a la fase 1, y se plantea incluso pedir cara al siguiente lunes la fase 2. Ya saben que cada fase dura 15 días, veremos. Hoy se reúne el Ministerio de Sanidad con el Consejero de Sanidad para abordar el pase de nuestra región el próximo lunes a la fase 1. Es el preliminar a la decisión que tiene que tomar mañana el Ministerio de Sanidad. El gobierno de Pedro Sánchez conseguía sacar adelante ayer una nueva prórroga del estado de alarma, 15 días más hasta el 7 de junio, y apunten que no será la última. Con menos apoyos que las anteriores, apoyo de Ciudadanos, el PNV, Más País, los partidos regionalistas y la abstención, por ejemplo, de Esquerra y la abstención pactada de Bildu, del partido de Otegi, que se abstenía a cambio de un acuerdo que se conoció después, firmado con el PSOE y con Podemos, para derogar la reforma laboral de 2012, la de la ministra Báñez, del Partido Popular, la que se está empleando ahora en el mercado laboral, antes de que concluyan las medidas extraordinarias puestas en marcha con motivo de la COVID-19. En esa reforma laboral se incluye la facilidad para poner en marcha los ERTEs, por ejemplo. ERTEs que, por cierto, hay 900.000 personas que todavía no han cobrado. En un principio se anunciaba que sería una derogación total, pero cerca de la medianoche el PSOE emitió una nota aclaratoria en la que matizaba mucho, diciendo que no será íntegra, sino que se derogarán los actos más lesivos de la reforma laboral, es decir, lo que tiene acordado con Podemos en el acuerdo de gobierno, y que en cualquier caso se realizará todo eso de manera urgente, es lo que dice el Partido Socialista. Este acuerdo del PSOE y Podemos con el partido Otegi se producía también horas después de que en el País Vasco Bildu se negara a apoyar la condena de los ataques que está habiendo a domicilios y sedes de partidos, domicilios particulares y sedes de partidos como el PNV o el PSOE en el País Vasco, por parte de un grupo de nostálgicos de la banda terrorista ETA. Entre los domicilios atacados, el de la líder socialista del País Vasco, Idoia Mendia, que forma parte del gobierno vasco. Bildu no firmó esa condena que sí firmaron el PSOE, el PNV, Podemos y el Partido Popular. Donde sí firmó Bildu fue en este acuerdo del PSOE y Podemos para conseguir la abstención del partido de Otegi en la votación de la prórroga del estado de alarma. Ayer en el Congreso asistíamos a lo que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, denominaba como fin del espíritu de la investidura de Sánchez, ya que partidos como Ciudadanos, que no apoyaron la investidura de Sánchez, respaldaron la prórroga y otros como Esquerra se abstuvieron. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, quiso dejar claro que el apoyo a la prórroga no convierte a su partido en un nuevo socio de Sánchez. Por primera vez el PP votaba que no a una prórroga del estado de alarma. En las anteriores, tres síes y una abstención. Su líder, Pablo Casado, le acusó de haber sobrepasado los límites, de haber abusado de la excepcionalidad constitucional. Ayer de nuevo protestas, caceroladas y algunos incidentes. Por ejemplo, en Madrid, en Moratalaz, un joven de 34 años resultaba herido tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente durante una pelea. Un joven que protestaba contra la política de Sánchez. La Policía Nacional investiga ya la agresión a la altura del número 181 de la avenida de Moratalaz. Ya en clave económica, sepan que la Comisión Europea ha advertido que la crisis económica provocada por la pandemia del COVID incrementará los niveles de pobreza y exclusión social en España y ha recomendado al Gobierno reforzar ya los sistemas de ayuda a los hogares y tomar medidas para frenar la crisis de manera urgente. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este jueves, 21 de mayo, que avanza ya Ángeles Martín.
Hoy el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la oposición va a preguntar a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, por el cambio de fase y la desescalada. Al portavoz socialista Ángel Gabilondo lo hará sobre las acciones que el Ejecutivo Regional considera que son prioritarias para activar la economía madrileña y también le preguntará por la medicación de las residencias de la comunidad. Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se referirá a si no sería prudente llevar a cabo una reducción de gasto político en la estructura de la Comunidad de Madrid para así reservar recursos para hacer frente a la crisis. Además, en el Congreso comparece la ministra de Educación, Isabel Cela, va a explicar las medidas adoptadas por su departamento en relación al curso escolar y los planes previstos para el proceso de desescalada. Recordamos que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas decidieron el pasado jueves formar un grupo de trabajo para abordar la organización del próximo curso, unos planes que deben estar listos antes del verano e incluir todos los escenarios posibles. Y hablamos de otra comparecencia hoy, esta vez en el Senado. Será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que informará de las líneas generales de su departamento y los pasos a seguir en la justicia con la reanudación de los plazos procesales el próximo 4 de junio. Ayer, el Ministerio de Justicia comunicó a las asociaciones de jueces y fiscales su objetivo de recuperar la normalidad en los juzgados en septiembre, eso sí, si la evolución de la emergencia sanitaria lo permite. Y respecto a la previsión del tiempo, cielos poco nubosos para el día de hoy en toda la región, con temperaturas máximas que podrán llegar hasta los 32 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. Madrid, en Italia, un pequeño repunte en los nuevos contagiados, más de 600, pero siguen aumentando los nuevos curados, 3.000 en el día de ayer. El presidente de la región, Veneto, Luca Zaia, habló ayer con los corresponsales extranjeros en una cita presenciada por Onda Madrid. Su gestión es muy mencionada últimamente en los medios del país, porque Veneto y Lombardía fueron los dos primeros focos de infección por coronavirus en Europa, pero el Veneto ha salido mucho mejor parado. La apuesta ha sido por los test masivos en la población, para aislar así la COVID-19. Así habla el presidente veneto Luca Zaia. La decisión la he tomado personalmente cuando conocimos los primeros dos contagiados en Veneto. Ahora tenemos unos datos muy positivos, con solo 44 personas en terapias intensivas. Aunque su partido sea la Liga del Soberanista Matteo Salvini o en la oposición, esto no ha impedido una leal colaboración, dice Zaia, con el gobierno italiano del primer ministro Giuseppe Conte, de corte reformista. Zaia destaca el apoyo de las regiones italianas, incluso con divergencias en muchos temas, a la hora de apoyar el Ejecutivo Nacional para afrontar así compactos la epidemia.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El coronavirus nos ha golpeado como un asteroide, dejando un cráter en la economía europea. Así describía ayer el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, la llegada de la pandemia al continente. Y esta situación justifica, a su juicio, que las reglas sobre el control del déficit y de las cuentas públicas se flexibilicen, aunque dejando claro que una vez superada la crisis, lo normal será volver a la senda de la estabilidad, al equilibrio en las cuentas públicas. La Comisión Europea presentó ayer sus recomendaciones anuales y al Gobierno español le aconsejó que invierta, sobre todo, en fortalecer el sistema sanitario y reforzar la protección de los trabajadores. Bruselas advirtió ayer a España que la pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de ellos derivados de la falta de inversión en infraestructuras, así como defectos en la contratación y en las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Dice el informe. La Comisión pide concretamente a España que adopte medidas también para garantizar la recuperación económica posterior a la crisis del coronavirus.
De Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Todos los estados de Estados Unidos han comenzado a aliviar las medidas de cuarentena. La Casa Blanca apoya este proceso, pero expertos en salud piden prudencia para que una reapertura económica no provoque rebrotes de contagios de coronavirus. Washington, por su parte, todavía mantiene la orden de confinamiento hasta el 8 de junio. Sin embargo, la capital es un distrito federal y no un estado. Y la patrulla fronteriza comenzó a deportar a mexicanos detenidos tratando de cruzar ilegalmente la frontera sur en vuelos que llegan hasta la Ciudad de México, que ahora es el epicentro de los contagios del coronavirus en el vecino del sur. Estadísticas del gobierno federal indican que entre los meses de marzo y abril, más de 900 menores fueron deportados poco después de presentarse en la frontera. La administración Trump alude a la emergencia nacional por el coronavirus para prohibir la entrada de solicitantes de asilo y devolver de manera expedita a los indocumentados. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa, a ver cómo amanece. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. Cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
La gran diferencia entre este pequeño partido que es el Ciudadanos de Inés Arrimadas y el gran partido que fue hasta hace poco el de Albert Rivera, es que el de ahora está cumpliendo con el guión de un partido que si no es útil, no es nada, y que se quiere hacer respetar una vez que sabe y asume que lo suyo no es colocar a uno de sus militantes en la presidencia del Gobierno de España. Entender esto le ha costado al partido naranja un hundimiento que casi lo deja para el arrastre. Pese a los Girauta y De Quinto que se van al tiempo que nadie les echa de menos en el partido, Arrimadas ha puesto un precio muy alto a sus 10 escaños y de paso ha bloqueado las expectativas de Esquerra Republicana de Cataluña para que se convoque la mesa de partidos de Cataluña. Apoyan al gobierno y a cambio sacan una prórroga de 2 semanas y no de 1 mes. Sacan los ERTE del estado de alarma, consiguen que en julio el Parlamento esté abierto y cabrean hasta la extenuación a Gabriel Rufián. Oigan, con una decena de escaños y para cómo está el patio, un verdadero milagro.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa, que ha leído ya Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cuáles son las aperturas hoy de los periódicos?
Bueno, pues arrancamos con ABC. Sánchez oculta a Arrimadas un pacto con Bildu para derogar la reforma laboral. El PSOE admite el acuerdo, pero lo rebaja al que ya tiene con Podemos y no fija plazos para llevarlo a cabo. Como titular, en la página 2, Ayuso lleva al Tribunal Supremo el informe de Illa que vetaba el paso de Madrid a la fase 1. El Mundo, el gobierno firma con Bildu una derogación íntegra de la reforma laboral y rectifica a medianoche. PSOE, Podemos y la izquierda abertzale llegaron al pleno del Congreso con el acuerdo cerrado, no lo anunciaron hasta su conclusión y 3 horas después lo corrigieron.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón, Carlos?
Arrancamos con El País. Titula: PSOE y Podemos rectifican el pacto con Bildu y no derogarán íntegramente la reforma laboral. Los socialistas suavizan a medianoche el acuerdo con el que se aseguraron la abstención de los abertzales para el estado de alarma. El texto final habla de recuperar los derechos laborales en lugar de una derogación completa. La Razón: el gobierno rectifica el pacto con Bildu y no derogará íntegra la reforma laboral del Partido Popular. El PSOE ha emitido una nota aclaratoria en la que anulaba el punto del acuerdo que se comprometía a tumbarla en su totalidad y se refiere ahora solo a los aspectos más lesivos. El acuerdo se suscribe a cambio de no obstaculizar la prórroga del estado de alarma.
¿Qué titulares tienes ahora mismo en la prensa digital, Carlos?
Los mismos, Juan Pablo, que en las ediciones impresas. Hoy hay unanimidad. El Confidencial, por ejemplo, dice que el PSOE asume el grueso de la reforma laboral del PP tras firmar con Bildu derogarla. Los socialistas firmaron un pacto con Bildu para derogar la reforma y lo rompieron en apenas 3 horas. El gobierno se aferra a la normativa de Rajoy y solo aceptará cambios parciales. Por su parte, el Independiente, el PSOE ocultó a Ciudadanos el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral. Los socialistas matizan ahora el alcance del pacto con la izquierda abertzale, reduciendo la reforma laboral urgente a 3 puntos, uno de los cuales dice ya se cambió. El Español: Sánchez se echa atrás en 2 horas de su pacto con Bildu para derogar la reforma laboral. Por su parte, 20 minutos nos cuenta que el PSOE rectifica su acuerdo con Bildu y limita la derogación de la reforma laboral. Vamos con el Diario.es. El gobierno limita el pacto con Bildu a los aspectos más lesivos de la reforma laboral tras anunciar su derogación íntegra. Vox Populi: la última pirueta de Sánchez. Traiciona el mismo día a Ciudadanos, a PNV y a Bildu. Y la información se desmarca. Sanidad recurre al sector privado, oculta un contrato con Acentur para trabajos clave en el estudio de seroprevalencia. También se desmarca OK Diario, que titula con declaraciones del taxista agredido por ultraizquierdistas en Moratalaz. 2 puntos, comillas, han llamado puta fascista a mi novia y me han pegado por defenderla. Cierra comillas.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
En ABC encontramos: Sánchez culpable de gobernar al margen del Parlamento. Nos cuenta el diario ABC, que titula así: Sánchez culpable de no gobernar. Todo lo que España está viviendo está muy alejado de la democracia. Ningún país europeo tiene aprobada una restricción de garantías tan drástica, pero así Sánchez gobierna a capricho. Aquí, concluye, hay colas crecientes de personas en busca de comida, cainismo en las calles, familiares que no pueden despedirse de sus muertos en condiciones, desempleados de pésimo pronóstico y, sobre todo, un abuso intolerable para coartar la libertad. El otro editorial: la Unión Europea ayuda, pero exige reformas y ajustes. El Mundo: Sánchez, una vela a Dios y otra al diablo. El acuerdo con Bildu, dice, para salvar la prórroga del estado de alarma, que pasa por derogar la reforma laboral, es indigno e inaceptable. Al margen de la irresponsabilidad de poner en almoneda una norma medular para la economía, este apaño con una formación heredera de ETA resulta indigno para España y para el PSOE. Máxime, el día siguiente de que los cachorros de los proetarras violentaran el domicilio de Idoia Mendia, la líder del Partido Socialista de Euskadi. El otro titular: escraches y cinismo de la izquierda radical. Vamos con el editorial del País. 2 palabras para su titular: rescate público. Sostener las empresas estratégicas, dice el País, es vital para la recuperación económica. La fuerza de los acontecimientos conduce inevitablemente a una recuperación a 2 velocidades, pero todos los esfuerzos de la nueva política europea deben orientarse a minimizar en lo posible las diferencias de ritmo. El editorial de La Razón: demasiada crisis para este gobierno. La vía del contorsionismo parlamentario del PSOE, siempre con la espada de Damocles nacionalista pendiendo de las formaciones constitucionalistas, no puede presentarse más azarosa y problemática. Se avecinan, dice La Razón, ya están aquí, tiempos difíciles que van a exigir mucho esfuerzo de los españoles. Es de esperar que al final prevalezca la sensatez y se destierre la polarización como táctica política. El otro editorial: Europa acierta en el diagnóstico, pero clama en el desierto.
Te quedan los titulares económicos de la jornada.
que vuelven Juan Pablo a lo mismo, al monotema. En expansión, Sánchez da un paso atrás y dice ahora que no derogará íntegramente la reforma laboral. En una nota aclaratoria difundida a última hora de este miércoles, el PSOE informa de que queda anulado el punto primero del acuerdo suscrito con Bildu, que establecía que se derogaría de manera íntegra la reforma del año 2012. En 5 días, el PSOE da marcha atrás al pacto con Bildu para derogar íntegra la reforma laboral. Los socialistas se desdicen de lo firmado horas antes, que rechazaban PNV y Calviño. El economista: el gobierno da marcha atrás, la derogación de la reforma laboral no será íntegra ni inmediata. CapitalMadrid.com: los bajistas vuelven a hacerse de oro gracias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a costa de los minoritarios. Y diarioabierto.es: el Congreso aprueba la quinta prórroga del estado de alarma con el apoyo de Ciudadanos y PNV.
Titulares de la prensa en Madrid, y completamos ahora mismo en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Portadas para la Comisión Europea?
Pues sí, le ha robado el protagonismo precisamente a la reforma laboral. Hubo un tiempo que La Vanguardia a lo mejor habría abierto con esta noticia, pero hoy dedica su titular principal a la petición de la Unión Europea a España para que aumente su gasto en sanidad y empleo y que deje para más adelante el equilibrio fiscal. El periódico también lo destaca en portada y el AR asegura que Bruselas insta a España a gastar más y a mejorar la sanidad.
Alarma por el futuro de la legislatura.
El periódico titula que Sánchez salva el estado de alarma, pero irrita a sus aliados. Para el ARA, Sánchez se aleja de Esquerra y La Vanguardia asegura que Sánchez erosiona la alianza con los republicanos. Lo ve distinto, muy distinto. Crónica Global, que asegura que se trata de un falso distanciamiento fruto de la pugna electoral de Esquerra con Juntos por Cataluña.
La revuelta de los profesores.
La Vanguardia informa de que los docentes se niegan, se plantan a que las escuelas abran 2 semanas en junio como quiere la Generalitat. El ARA afirma que el sector reclama más docentes, más diálogo.
Hemos perdido
más concreción en el plan para la reapertura de los centros.
Las protestas en la calle llegan a Barcelona. Hemos perdido esa señal con
sí,
Barcelona.
Sí, empezaron en Madrid, se iban extendiendo por toda España y ha llegado a Barcelona. Centenares de personas cortaron ayer la avenida Bonanova para pedir la dimisión del gobierno por la gestión de la crisis sanitaria. El Nacional cuenta que también los CDR reaparecieron ayer con protestas en la calle.
Y una cosa más, Rafa, descontrol en la playa, ¿qué ha pasado?
Pues sí, así de contundente es el ARA para describir lo que sucedió ayer en Barcelona. Las fotografías que reproducen todos los medios muestran muchísima gente sin respetar ningún tipo de distancia y bañándose a pesar de la prohibición. El ARA lo atribuye a la confusión generada por el ayuntamiento, por los mensajes contradictorios sobre lo que se puede y no se puede hacer en la playa. Ahora dicen que el baño estará permitido a partir de la fase 2, pero aquí continuamos en la 0,5, como en Madrid.
Como en Madrid. Rafa Ribot, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Gracias, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Casi las 8 menos 8.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde y luego a las 6 de la mañana la repetición antes de este Buenos Días. Y en este momento, las claves de la jornada con Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. La verdad es que ya son muchas las entidades, instituciones, organismos y observadores que intentan evaluar el impacto de la crisis que ha generado en el mundo laboral el coronavirus COVID-19. Lo que nos ha sorprendido es que personas con mucha experiencia dentro del mundo sindical ya se atreven a decir que nos enfrentamos a una crisis mucho peor que la que se inició en 2008. Así lo manifestaba en nuestro programa, en Madrid trabaja Carmen Villares, que es la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Claro, esta está superando, y mira que fue dura, la del 8, 10, 12, por situarnos, pero esta está siendo, porque en el plano sanitario es una crisis muy dura, saber que estás perdiendo gente muy cercana, gente que tenía relación, familia, y eso es muy duro, pero es que a la vez lo que hay en el plano laboral pues es una es terrible, la pérdida de empleo sin saber que te mandan un ERTE y sin saber si tu empresa va o no va a poder abrir, va a tener recursos o no para poder abrir, porque estamos hablando de que en España, pero en nuestra Comunidad de Madrid, el 90% del trabajo lo dan empresas de menos de 10, 12 trabajadores.
Veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas y en los próximos meses, porque habrá que estar muy atentos. Y mientras tanto, los sindicatos lo que reclaman es un aumento del empleo público en servicios esenciales. Ya te hablábamos hace un par de días de las bolsas de empleo que se han abierto para trabajar en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, pero van más allá, piden en otros sectores que ahora mismo están ocupándose de diferentes colectivos. Lo comentaba Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT.
Y no solamente en el ámbito sanitario, en el ámbito de residencias públicas es fundamental, públicas y privadas, ¿no? Porque no se está encontrando gente, ¿no? Para cubrir esas necesidades y esas bajas que han podido sufrir. Y en el ámbito de los centros escolares también, aunque no están físicamente, pero sí que a la hora del trabajo telemático que están desarrollando, es otro de los ámbitos en los que se está muy necesitado de aquellos interinos que no se renovaron, que se paralizaron y demás, incluso que se rescindieron, pues cubrirlo para dar cobertura a lo que es al final el estado de bienestar.
Nos gusta fijarnos en Madrid Trabaja en cuestiones como lo que nos comentaba Rosa. Hay problemas para cubrir las plantillas de las residencias de ancianos. Esto es una pista para quien anda buscando trabajo y a lo mejor con alguna formación puede incorporarse a este tipo de servicios. Y hay una cosa curiosa, y es que los ayuntamientos no tienen normalmente competencias en materia de empleo, pero casi todos tienen un servicio destinado a las personas que están en paro e incluso a los autónomos, aquellos que quieren montar un negocio. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes han unificado todos esos servicios, han creado uno para atender a todos los colectivos afectados por el COVID. Da igual que seas trabajador en activo, parado, autónomo, emprendedor o pyme, porque te van a asesorar, según nos recomendaba Tatiana Jiménez, que es la concejal de Empleo y Desarrollo de San Sebastián de los Reyes.
Sin duda es complejo estar al día y entenderlo todo. Por eso pensamos que es importante intentar canalizarlo. Hay mucha normativa, muchos reales decretos, como tú dices, es una tarea muy ardua hacer seguimiento de todo. Y efectivamente las distintas administraciones pues se están volcando en atender a la ciudadanía, tanto a las personas en situación de desempleo y también a las empresas y a los emprendedores y a los autónomos. Por lo tanto, es muy importante ayudarles. También hay nuevas líneas de financiación, subvenciones.
En fin, que eso es una cosa, el asesoramiento. Y otra cosa es que hay ayuntamientos que incluso en estos momentos están ofreciendo trabajo. Es el caso de San Agustín de Guadalís, cuyo portal de empleo está generando oportunidades. Son empresas privadas, pero el ayuntamiento pone en contacto a ellas con los demandantes de empleo. Nos lo comentaba la concejala de este ayuntamiento.
Pues lo que hacemos es una selección de los perfiles que engajan con dichas ofertas y les enviamos en nuestra base de datos los perfiles que se ajustan a la demanda. Y ya ellos, a partir de ese momento, entran en contacto con los usuarios de la bolsa de empleo y ya pues establecen las conexiones para poderse poner a funcionar, ¿no? Hacer las entrevistas y todo lo que conlleva el proceso de contratación.
Desde auxiliares de geriatría, pasando por puestos de limpieza o de comerciales de seguridad, son algunas de las ofertas que en estos momentos maneja el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalís. En fin, con esto nos marchamos. Recuerda que a las 3 de la tarde nos puedes escuchar en Onda Madrid. Y mañana, Juan Pablo, estoy de nuevo contigo. Hasta mañana.
Camino de las 8 de la mañana en este jueves 21 de mayo. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipar.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana, aquí estamos desde las 7 contando la actualidad y nos han dado las 8. Estamos al comienzo del jueves 21 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo va a hacer calor. Bueno, ya está haciendo mucho calor. Hoy llegaremos a los 32 grados en muchos puntos, calor de verano en pleno mes de mayo, pero calor de verano, con un sol que se nota que calienta mucho ya a esta hora de la mañana, con 13 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital, 15 grados en la zona sur. Ténganlo en cuenta si se disponen a salir de sus domicilios camino de sus respectivos quehaceres laborales o paseo matinal, deporte matinal. Ténganlo en cuenta que las temperaturas empiezan a subir y que llegaremos, dicen los compañeros de Telemadrid del tiempo, a los 32 grados. La cifra de fallecidos y de muertos por coronavirus, el último dato facilitado por el Ministerio de Sanidad, nos dice que en 24 horas 95 muertos más. 416 nuevos positivos. En la Comunidad de Madrid el número de fallecidos fue de 18 y los contagios de 112. El total de fallecidos en España es de 27.888. Dato oficial, ya saben que con los datos de la Comunidad de Madrid o lo que han facilitado los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha o Castilla y León, la cifra superaría los 35.000. Pero esta es la cifra oficial que ofrece el Ministerio de Sanidad, 27.888, camino de los 28.000 fallecidos en España desde que comenzó esta epidemia. Desde hoy es obligatorio, desde hoy, el uso de mascarillas en nuestro país para los mayores de 6 años, recomendable para los niños de 3 a 5 años. Además, en el transporte público, que ya es obligatorio desde hace un mes, en espacios cerrados o abiertos en los que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta decisión del Gobierno en el día de ayer, hoy entra en vigor. También aparece en ese Boletín Oficial del Estado las personas que están exentas, como los que tienen problemas respiratorios o otro tipo de enfermedad que se pueda justificar o discapacidad. El director del CAES, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, ha reconocido que esta obligatoriedad no se planteó hace 2 meses debido a que no había mascarillas. No que no fuera recomendable, sino que no había mascarillas. En cualquier caso, el doctor Simón considera más importante mantener la distancia de seguridad, así como el lavado frecuente de las manos. Hay que lavarse las manos para evitar contagios.
A nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. El uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave.
La Comunidad de Madrid, una vez que hemos recordado que hoy es obligatorio el uso de la mascarilla, contamos también que ha decidido presentar hoy ante el Tribunal Supremo un recurso contra la decisión del Ministerio de Sanidad, por la manera en la que el Ministerio de Sanidad denegó en dos ocasiones la solicitud de Madrid de pasar a fase 1, en la desescalada. La mayoría de las regiones van a pedir la semana que viene el pase a fase 2 y en Madrid estamos en la 0,5 camino del 1, como en Barcelona, por ejemplo, o en las capitales de Castilla y León. La Comunidad de Madrid considera que la región lleva días preparada en atención primaria y ha seguido los criterios técnicos del plan de desescalada y que el Gobierno central ha dicho no en dos ocasiones. Escuchamos al consejero de Justicia, Enrique López, que anoche estuvo en el enfoque de Onda Madrid, y también a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Si yo considero, digo, que hay una resolución que peca de cierto arbitrismo o de cierta arbitrariedad, si lo llevo a los tribunales tendré que decir por qué. Y eso es lo que creemos, que queremos hacer. No insisto, no mezclemos el debate jurídico con el sanitario y con el político. Y por eso insisto en que no es bueno trasladar a la opinión pública que acudir a los tribunales supone un enfrentamiento entre administraciones. Yo creo que las administraciones dialogan entre sí y también dialogan a través de los tribunales.
Tenemos serias dudas de que los criterios técnicos aplicados se hayan hecho de manera homogénea en todas las comunidades autónomas, puesto que el único informe que se conoce es el que se emitió para que nuestra comunidad no pasase de fase y fue firmado 3 horas después de comunicarnos la decisión.
La Comunidad de Madrid espera que este viernes sí el Ministerio de Sanidad le permita pasar a la fase 1 y se plantea incluso pedir cara al siguiente lunes la fase 2. Hoy se reúne el Ministerio de Sanidad con la Consejería de Sanidad en la bilateral preliminar a la decisión que tiene que tomar mañana por la tarde el Ministerio de Sanidad, que comunicará al conjunto de España quién está en fase 1 o no, o quién está en fase 2 o no. El Gobierno de Pedro Sánchez conseguía ayer sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma, la quinta, y llegará la sexta, por 15 días hasta el próximo 7 de junio. Aunque se pudo comprobar que con menos apoyos que en anteriores, no hay más que contar y ver los números. Fue posible gracias al respaldo de Ciudadanos, el PNV, Más País, Partidos Regionalistas, y con la abstención de, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que le reprochó al Gobierno su acuerdo con Ciudadanos. Pero la noticia está en la abstención de Bildu, a cambio de, se comunicó después de la votación y sin que lo supiera Ciudadanos, el precio que había puesto Bildu para su abstención, la derogación total de la reforma laboral de 2012, la reforma Báñez del Partido Popular, que permite, por ejemplo, la flexibilización de los ERTEs, que es una herramienta que se ha utilizado hoy mucho en estos últimos días en España para aliviar la carga de las empresas y que sea el Estado quien pague el subsidio temporalmente. Aunque, como he sabido, hay 900.000 casos en los que el Estado todavía no ha pagado los ERTEs. El caso es que Bildu, el partido de Arnaldo Otegi, llegaba a un acuerdo ayer con el PSOE y con Podemos, lo ponían por escrito, la derogación íntegra de la reforma laboral. Pero, llegada la medianoche, el PSOE emitía otra nota, diferente al acuerdo en el que están los logotipos de las tres formaciones, PSOE, Podemos y Bildu, en la que matizaba que no será íntegra la derogación, sino que los aspectos más lesivos, que es lo que dice el acuerdo de gobierno del PSOE con Podemos, y que en cualquier caso se realizará de forma urgente. Eso ocurrió en la medianoche y se supo el acuerdo con Bildu, o el precio del acuerdo con Bildu, después de la votación en el Congreso, sin que Ciudadanos estuviera al corriente de en qué había consistido el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu. Y también en un día en el que Bildu, el partido, según el Tribunal Supremo, en sentencia firme, legatario de ETA, el partido de Otegi, se negó a firmar un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas en el País Vasco de condena, Podemos, PNV, PSOE y Partido Popular, de condena a los ataques que han proliferado en los últimos días contra sedes de partidos políticos, especialmente el PSOE y el PNV, contra domicilios particulares de dirigentes políticos por parte de un grupo de nostálgicos de la banda terrorista ETA que están acosando otra vez en la calle a partidos como el PNV o el PSOE en esta ocasión. Una de las personas cuyo domicilio ha sido atacado con pintura roja y destrozado el portal es la líder del PSOE en el País Vasco, Idoia Mendia, que forma parte del Gobierno Vasco, que es consejera del Gobierno Vasco. Esto ocurría también ayer, en el día en el que Bildu llegaba a un acuerdo con el PSOE y Podemos para derogar la reforma laboral, pero no suscribía ese acuerdo conjunto de todas las fuerzas políticas en el País Vasco, condenando los ataques de los nostálgicos de ETA a domicilios y sedes de partidos políticos. Como decimos, Sánchez sacaba adelante la prórroga del estado de alarma, aunque con menos respaldos que en ocasiones anteriores. El presidente del Gobierno volvió a defender el estado de alarma como la mejor forma para luchar contra el COVID-19 y criticó al Partido Popular por votar por primera vez en contra de una prórroga.
Es la primera vez, en todo caso, que ustedes votan en contra de la prórroga del estado de alarma. Y eso significa, como he dicho antes en el debate, que ustedes han dimitido de su principal responsabilidad como partido de la oposición, que es una responsabilidad de Estado. Se trata de salvar vidas y defender la salud pública y ustedes han dimitido de esa responsabilidad. Y créame si le digo, señor Casado, que lo lamento profundamente.
El líder del PP, el señor Casado, acusaba a Sánchez, al presidente del Gobierno, de haber sobrepasado los límites al haber abusado de la excepcionalidad constitucional. Y le recordaba que cada vez cuenta con menos apoyos.
Y ahora va como pollo sin cabeza, cambiando de socios y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados y a los que pretende acallar con el control de las redes sociales, los medios de comunicación y ahora también la calle.
El tercer partido, Vox, votaba de nuevo no a la prórroga del estado de alarma y su presidente, Santiago Abascal, culpaba al gobierno de los muertos.
El gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas.
Uno de los reproches más sonados en la sesión fue el del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, afeándole a Sánchez su acuerdo con Ciudadanos.
Enramiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Y el portavoz de Ciudadanos en este debate, Edmundo Val, dejó claro que el apoyo a la prórroga no convierte a su partido en un nuevo socio del gobierno de Sánchez. Val sí quiso remarcar la abstención de los que sí son sus socios de investidura.
No se equivoquen, no tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles, contará. Si abandona la arrogancia, si va por la senda del consenso, con nuestro apoyo.
El caso es que el apoyo de Ciudadanos se produjo sin que se comunicara a este partido que el PSOE estaba negociando con Bildu y con Podemos la derogación de la reforma laboral, que luego ha sido ese acuerdo matizado y rectificado. Pero en la votación no se sabía, el Ciudadanos no sabía que había ese acuerdo, que mientras ellos tenían un pacto con el PSOE para votar sí a la prórroga, se estaba negociando con Bildu la abstención a cambio de la derogación de la reforma laboral. Ayer se volvieron a repetir las caceroladas y protestas en la calle en distintos puntos de Madrid, también de toda España. En Madrid capital hay que destacar que Moratalaz, un joven de 34 años, resultaba herido tras ser golpeado en la cabeza con un objeto contundente durante una pelea, protestaba contra el gobierno Sánchez. La Policía Nacional investiga ya la agresión que se producía a la altura del número 181 de la avenida de Moratalaz. Las protestas, los acosos, eran objeto de debate también ayer en el Congreso. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, criticó a aquellos que en su día jalearon los escraches o acosos, por ejemplo, a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o a la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y que ahora lo rechazan, en referencia al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Condeno los escraches en domicilios particulares, sean de quien sean y a quien sean. Hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar y una de ellas es la intimidación y más aún en el ámbito familiar. Y censuro la hipocresía de los que nos los hacían a los demás como jarabe democrático y ahora los critican cuando lo sufren, mientras amenazan con hacérselos a la oposición desde los resortes del poder, lo cual es aún más grave.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, responsabiliza al PP de las protestas y caceroladas que cada tarde tienen lugar en contra de la gestión de Pedro Sánchez.
¿Saben ustedes lo que hacen con eso que provocan cada tarde, con esas concentraciones? ¿Quiere que se lo diga lo que hacen? Lo que están haciendo es poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás.
Sepan también que en clave económica la Comisión Europea ha advertido que la crisis económica provocada por la pandemia incrementará los niveles de pobreza y exclusión social en España y le pide al Gobierno que tome medidas ya para frenar el avance de la crisis económica. Y el sindicato CESIF ha vuelto a denunciar la carga de trabajo que siguen sufriendo los trabajadores del Servicio Público de Empleo, en especial por la tramitación de los ERTES, informa Elena Rivas.
El SEPE está gestionando un 530% más de expedientes que el año pasado, con solo un 10% más de trabajadores. María Fernández, portavoz del sindicato CESIF, pide que aumenten la plantilla.
Por favor, que necesitamos más gente, porque la gente necesita que alguien les conteste, que alguien les coja el teléfono y que alguien, sobre todo, les acabe pagando.
Los gestores administrativos calculan que son 900.000 los trabajadores en ERTE que aún no han cobrado la prestación. Fernando Santiago, presidente del Consejo General, señala que son peores las perspectivas de futuro. Calculan que van a cerrar 240.000 pymes en España.
De esas 240.000 empresas, 135.000 han presentado ERTE y a pesar de ello no van a poder seguir adelante.
Creen que se podrán perder 1,5 millones de empleos en los próximos meses.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Este jueves ya ha amanecido con temperaturas algo más suaves, rondando los 16 grados en la capital. Por tanto, la temperatura de noche empieza a subir y no digamos en las horas centrales del día. Hoy superando ligeramente la barrera de los 30 grados. Llegaremos a los 31-32 en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Como única novedad, aunque serán nubes inofensivas, la presencia de nubes deshilachadas de tipo alto que irán apareciendo a lo largo de la jornada en zonas del norte y de la sierra. Cara a los próximos días, al viernes y al sábado, las temperaturas continuarán lenta y gradualmente subiendo a valores que van a estar hasta 10 grados por encima de lo normal en el mes de mayo, alcanzando máximas de 33, incluso 34 grados este fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tenemos que destacar en Alcorcón hay un accidente en sentido Badajoz, en el enlace de la M40 con la A5. Como decimos, hay un par de kilómetros de tráfico más intenso en sentido salida de la capital madrileña. Además, persiste tráfico intenso en la M40 en el entorno de Villaverde hacia la A4. Había un vehículo que estaba averiado y a esta hora se ha retirado ese vehículo, pero persiste la circulación intensa. Por lo demás, tráfico fluido y cómodo en prácticamente toda la Comunidad de Madrid, sin condicionantes meteorológicos, y eso sí, les recordamos que seguimos en fase cero, por lo tanto, solo desplazamientos esenciales, recuérdenlo.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí en cercanías, Loli Jurado.
Una que está afectando a los trenes de la línea C8. Debido a la incidencia entre las estaciones de Collado Mediano y Los Molinos, esos trenes están sufriendo retrasos de unos 5 minutos en sus frecuencias de paso por estas estaciones.
Las 8 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con más detalles de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana, en este comienzo del jueves 21 de mayo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid registra 18 nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas frente a los 31 comunicados el martes. Sin embargo, Loli, aumenta el número de positivos con PCR y también los ingresos hospitalarios, ¿no?
Un ligero repunte en las cifras que no son motivo de alarma para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Lo importante, dice, es que la tendencia siga a la baja. Por lo demás, Madrid lleva al Supremo la decisión del Gobierno central de no permitir el paso de la región a la fase 1. Esa decisión se tomaba en un Consejo de Gobierno extraordinario y después de que la presidenta Díaz Ayuso hubiera anticipado que el Ejecutivo Autonómico ya estaba estudiando con sus servicios jurídicos la interposición de un recurso. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, explicaba en el enfoque de Félix Madero que es la única forma de conocer el expediente en su totalidad y niega que se trate de un enfrentamiento político con el Gobierno central.
Fundamentalmente es porque lo que queremos es conocer las razones concretas por las cuales Madrid no ha pasado a fase 1 ya hace 10 días y si existe un criterio homogéneo y el tratamiento homogéneo de datos en todas las comunidades autónomas. Nosotros creemos, seguimos creyendo desde el primer día que cumplimos los requisitos públicos que determinan el cambio de fase.
El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, tacha la decisión de grave error y pide a la presidenta Ayuso que se aleje de la confrontación.
Señora presidenta, me parece que es un grave error. Toda la comunidad estamos trabajando, buscando espacios de resolución de los problemas. No estamos en esa confrontación. Esa confrontación no nos conduce absolutamente a ningún sitio. Y desde luego una confrontación con el Gobierno de España no es lo que necesitamos, sino resolver los problemas.
La petición de la Comunidad de Madrid de avanzar a la fase 1 de la desescalada y el recurso ante el Supremo centrarán hoy el Pleno de la Asamblea. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a pedir al Gobierno central que permita movilizar 420 millones de euros del superávit del Ayuntamiento para atender la emergencia social de la capital. Las colas del hambre se multiplican y los servicios sociales necesitan recursos.
Si hay colas en la lucha, entre otras cosas, es porque el Gobierno de la Nación no nos deja utilizar los recursos financieros. Yo le pediría a Unidas Podemos que cuando uno está en el gobierno no está para hacer activismo, no está para hacer propaganda, no está para defender intereses partidistas, sino al interés general. Y por tanto, que con una mano no se puede utilizar políticamente el dolor y con otra mano impedir que el Ayuntamiento de Madrid pueda.
Por cierto, que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid ha rechazado la adopción de medidas cautelares a la decisión del Ayuntamiento de mantener cerrados los grandes parques de la ciudad durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus. En el auto, fechado este miércoles, el juez Ramón Fernández respalda la decisión del alcalde de Madrid, ya que mantener los grandes parques cerrados prima, dice, el derecho a la salud y la integridad física de los ciudadanos.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid, claves de la actualidad hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
Entonces hay un juez que dice que sí y otro que dice que no. ¿Cómo es esto, Ferran, en el caso de los parques y el Ayuntamiento de Madrid?
Sí, es la historia a la que hacéis referencia antes en el tramo informativo. Es la historia de un ciudadano cabreado y de la justicia, que a veces es absolutamente inexplicable. Pues el ciudadano mosqueado es el abogado José Luis Mazón, que fue denunciado el pasado 9 de mayo por pasear por el Parque del Oeste. Y la inexplicable justicia, pues son, en este caso, dos jueces, uno del contencioso administrativo, otro del penal, que han tomado decisiones contrarias sobre el cierre de los parques decretado por el alcalde Martínez Almeida. Como decíamos, el abogado Mazón paseaba el 9 de mayo por uno de los 19 grandes parques que permanecen cerrados en Madrid, el del Oeste, y fue multado por ello. Y entonces presentó dos denuncias, una ante el contencioso administrativo y otra por la vía penal ante los juzgados de la Plaza Castilla. En ambos casos pedía que se levantara la decisión de mantener cerrados los grandes parques decretado por el Ayuntamiento de Madrid, porque consideraba que el alcalde no tenía competencias, puesto que la autoridad sanitaria es el ministro Salvador Illa. Es una decisión basada en la salud, el mantener cerrados los parques, por tanto, consideraba este denunciante, este ciudadano, este abogado, que el alcalde carecía de las competencias necesarias. Pues bien, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado al alcalde, recordémoslo, está imputado, y el concejal de movilidad, Borja Caravante, también, por un presunto delito de prevaricación, y los ha citado a declarar el próximo sábado en los juzgados de Plaza de Castilla. Y ayer, como decíais antes en el tramo informativo, pues el magistrado Ramón Fernández Flores, del contencioso administrativo, daba la razón al Ayuntamiento de Madrid y sostenía que el derecho a la salud y a la integridad física de los ciudadanos es superior a la decisión de abrir los parques. Son los argumentos que ha esgrimido siempre el consistorio para mantener su decisión de no abrir esos 19 grandes parques de la ciudad, porque considera que ha de primar la salud sobre los intereses particulares de los ciudadanos que pretenden utilizarlos. Y además sostiene el Ayuntamiento, siempre ha sido así, que es competente en esta materia. Sí. Es un mismo asunto, es un mismo demandante, son dos jueces diferentes, dos decisiones contrarias. Bueno, pues no se entiende muy bien. Y lo peor es que, además, si el recurso del alcalde no prospera, va a tener que ir a declarar el sábado con abogado imputado a la Plaza de Castilla, con lo cual la pena del telediario pues no se la va a ahorrar, ¿no?
Sí, pero con la decisión del juez de lo contencioso administrativo en la mano. Oiga, es que su compañero dice esto, a ver qué dice usted, que es un argumento que supongo que añadirá el Ayuntamiento en defensa del alcalde y del concejal, pero en fin, como tú dices,
es sorprendente porque además es el mismo
denunciante.
Por los mismos hechos.
Es el mismo denunciante por el mismo paseo en el Parque del Oeste. Luego, las mascarillas.
Pedimos a los ciudadanos civismo y tal, sí. Pero es imposible entender exacto algunas decisiones, ¿no?
Sí, 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 sí. Las mascarillas, María, ¿qué pasa con las mascarillas? Que hoy es obligatoria, bueno, acuérdate.
Hoy ya tenéis que salir con mascarilla si vais a un espacio cerrado, un supermercado, por ejemplo, y si vais a la calle y sabéis que no se puede respetar esa distancia de 2 metros, pues también os la tenéis que poner.
Mascarilla.
Las mascarillas. La Comunidad de Madrid sigue repartiendo, a través de las casi 3.000 farmacias que tenemos en la región, 7 millones de mascarillas, es decir, un poquito más de los habitantes que tiene la Comunidad de Madrid, que no llegamos a 7 millones. Y ayer se superaron las 4 millones de mascarillas repartidas en la Comunidad de Madrid, por lo tanto, consideran que ha sido un éxito este primer reparto. Los primeros días hubo unas colas kilométricas para dispensar estas mascarillas gratuitas que se podían recoger con la tarjeta sanitaria, excepto los mutualistas, que son 600.000 y que podían recogerlas con el DNI. Y quedan, pues eso, quedan 3 millones, no llega porque somos menos, 2.600.000 mascarillas por recoger de esta primera tanda, porque ya avisaron que habría una segunda mascarilla para los madrileños, pero todavía no sabemos cuándo la van a dispensar. La de esta primera tanda se puede recoger hasta el domingo incluido.
Sí.
Es curioso porque, claro, como nos han ido modificando la normativa, las condiciones, nos vamos adaptando día a día, ahora los menores de 3 años no necesitan mascarilla, los de 3 a 5 a 6 años no es obligatorio, pero recomendable, pero todos de 0 a 6 años han tenido su mascarilla a través de su tarjeta sanitaria en las farmacias para recogerla.
Bueno.
Así que hoy hay que ponerse la mascarilla, tenemos una todos o casi todos los que hemos ido a recogerla, sí. Y vamos a ver qué pasa con estas multas. Ya han avisado de que lo primero que van a hacer es una labor pedagógica, no sí. Se van a poner a multar como locos. Sabemos que la multa es de entre 601 y 30.000 euros, porque lo que van a hacer es, si una persona está, por ejemplo, en el supermercado sin mascarilla, se le va a invitar a abandonar ese recinto y se le va a recordar que necesita esa mascarilla. Y si esa persona se resiste a la autoridad y no obedece, no quiere abandonar ese recinto o no quiere ponerse la mascarilla, es entonces cuando se arriesga uno a que le pongan una sanción por desobediencia a la autoridad. Claro.
Me queda poco tiempo, pero sí es suficiente para que apuntemos algo del dinero que quieren destinar los ayuntamientos a paliar el avance de la crisis social y la crisis económica, Ferran.
Sí, lo comentabais también en el tramo informativo. Son 420 millones de euros que tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, del superávit del año pasado, que no puede destinar a la emergencia social que se nos viene encima. Recordemos que hay unas 100.000 personas en la ciudad en estos momentos que reciben alimentos cada día porque no tienen manera de sustento económico para comprarlos ellos. Pues bien, estos 420 millones están inmovilizados porque la ley de estabilidad que aprobó el Partido Popular, Mariano Rajoy, en la anterior legislatura, obliga a destinarlos a amortizar deuda. Ayer lo exigía el alcalde Martínez Almeida, que se pudieran destinar este dinero pues a este tsunami social que seguramente vamos a sufrir después, una vez superada la crisis económica. Recordemos que una de las batallas de la legislatura pasada, precisamente entre la alcaldesa Manuela Carmena y el ministro Montoro, porque ella también exigía poder destinar parte de este dinero a ayudar a aquellos que más lo necesitan en la ciudad de Madrid, no solo a amortizar deuda, Montoro se negaba. En aquella lucha, Manuela Carmena tenía el apoyo del Partido Socialista y de Podemos, que ahora están en el gobierno y también se niegan a permitir la utilización de este dinero. Y después tenemos la sorpresa de la noche, de ayer, porque en ese acuerdo fantasma entre el gobierno y Bildu también se incorpora que los ayuntamientos puedan destinar este dinero, el dinero del superávit, a la emergencia social que, como decías, va a causar la crisis del coronavirus. Lo que no sabemos es si esta parte del acuerdo entre el gobierno y Bildu es del que va a incumplir el Partido Socialista, como ya anunció anoche, y va a suceder en el caso de la reforma laboral o no, o esta parte del acuerdo sí que lo va a cumplir. Pero en cualquier caso está recogido en ese acuerdo de anoche tan polémico entre el gobierno y EH Bildu.
María, un apunte del mercado del alquiler.
Pues presuntamente todos los indicadores tenían que empezar a bajar. Se esperaba una bajada del precio del alquiler con esta crisis del coronavirus que va a llegar y una no recuperación del mercado, del precio, hasta 2022. Pero de momento los indicadores de abril lo que dicen es que el precio ha subido, sobre todo en 10 distritos de los 16 madrileños. Ha subido un 1,6% y lo que está cambiando es ese perfil de demanda. Ya no solamente piden los demandantes, la oferta más demandada es con terraza, con jardín o cerca de zonas verdes. También en la opción de habitaciones, en pisos compartidos, se busca que tenga una zona como de coworking para ese teletrabajo que parece que ha venido para quedarse. Y luego en el plan alquila, que claro, no se pueden enseñar pisos en este momento, pero están deseando volver a retomar esta actividad, no solo el plan alquila, sino también las inmobiliarias. Lo que nos dicen es que en el plan alquila lo que han seguido tramitando son estos problemas derivados de la renegociación de los precios de alquiler, porque los inquilinos se encontraban o en un ERTE o sin trabajo y no podían seguir pagando. A veces, en un menor porcentaje de casos, con la finalización del contrato. Y bueno, el mercado sigue moviéndose. De momento, parece que cuando todo esto, cuando podamos volver a salir a la calle y se pueda volver a mover, veremos de verdad, tomaremos el pulso de cómo está. Y luego los pisos turísticos. Claro, esto va a hacer que el precio del alquiler se vuelva a regular y baje un poquito, porque se supone que estos precios, estos pisos que estaban destinados a estos alquileres puntuales, se destinarán a alquileres residenciales, de nuevo.
Ahí lo dejamos, de momento. Habrá más días para el intercambiador y con vuestra presencia. María Cano, Madrid Diario, gracias.
Adiós, buen día.
Gracias por todo, Ferran Boizadero del Mundo. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid. El tiempo de la tertulia está aquí a la vuelta de la esquina. Ya.